Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 4 de noviembre de 2022, bueno, y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza en este día viernes, algo fresco en la mañana, de recibir este llamado. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día, bienvenido.
Buenos días, Sergio, un grato placer conversar como siempre con usted y con a través suyo también, y de la radio con nuestras auditoras y auditores.
Bueno, Juan Andrés, son distintos y muchos, diversos los temas nacionales, internacionales para abordar esta mañana. Juan Andrés, el presidente de la República, Gabriel Boric, presentó en general los contenidos del proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, para cambiar el sistema de pensiones. Y este va a ser enviado en los próximos días a trámite al legislativo, al Congreso. En términos generales, la propuesta contempla, a nuestro juicio, a nuestro entender, tres ejes: mejorar el monto de la pensión garantizada universal, la PGU, la creación del seguro social a partir de una nueva cotización de cargo de los empleadores, que ha dado mucho que hablar, y el fin del modelo de las AFP, tal cual lo conocemos en el día de hoy, la reorganización de esta industria, llamémosle así. En esos términos, Juan Andrés Lagos, ¿qué impresión tiene usted de esta propuesta que será enviada prontamente al Congreso?
Mire, yo creo que es un paso significativo, un primer paso significativo para caminar hacia el objetivo fundamental, que es que en este país, que en Chile, en nuestro país, las personas que merecen y que la necesitan tengan una pensión digna. Y eso es una cuestión bastante significativa. Yo creo que es parte de sustantiva de lo que se planteó en el programa de gobierno. Es una cuestión que yo creo que hay que valorar en su mérito, en forma y fondo. Y creo también, Sergio, que aquí es donde se ven los verdaderos intereses de clase, porque eso es. Uh-huh. Y es bueno que hablemos las cosas como son, y cómo cada sector político y sector económico se apea en esta situación. Yo esto lo menciono porque es demasiado evidente, casi descarado, que los sectores que defienden el negocio del sistema bancario y financiero, porque eso es. Uh-huh. La AFP son una expresión de un negocio, de un sistema bancario y financiero hiperconcentrado que en Chile ha operado desde el golpe de Estado, añitos después, para adelante hasta hoy. Y que ningún sector político y económico había querido cambiar sustantivamente como se está haciendo ahora. Yo creo que es muy evidente, insisto en este punto, que aquí lo que está ocurriendo es que hay sectores que están tratando de defender a los intereses de clase de aquellos que son las y los propietarios del negocio y que durante muchas décadas han profitado del trabajo humano y de las condiciones sociales de las personas, de las millones, millones y millones de personas que vivimos en Chile y que nunca hemos tenido, nunca, hasta hoy, hemos tenido acceso a una pensión de pervivencia digna. Yo creo que eso es significativo porque esto es lo que se va a expresar y ya se está expresando a través de los medios, desgraciadamente, lo hemos dicho otras veces, salvo excepciones, pero la mayoría medios hegemónicos al servicio y muy comprometidos en una militancia con el interés de estos de clase, de estos sectores económicos minoritarios que han profitado durante décadas y décadas, un poco después del golpe de Estado. Y creo además que esto se va a reflejar en el debate en el Parlamento. Y ya es muy evidente que se están tomando posiciones y que se está tratando de demostrar o dejar en evidencia que sobre la base de falacias y mentiras se está tratando de demostrar como que aquí hubiera una especie de interés público respecto de lo que se ha propuesto. Y cierro que señalando lo siguiente, yo insisto, de cara a la verdad y la transparencia y a la sociedad, este es un primer paso. Es un primer paso extraordinariamente significativo en la perspectiva, en el camino de lo que significa avanzar hacia el término definitivo del sistema de negocio que significa la AFP. Por otro lado, avanzar en términos concretos y reales hacia lo que significa la pensión digna de pervivencia para las chilenas y chilenos que se lo merecen.
Bueno, Juan Andrés, justamente este día viernes, a propósito de lo que usted señala, y para entrar un poco más a fondo sobre el tema, las distintas editoriales de la prensa nacional, la prensa escrita, señalan de alguna forma lo siguiente, que el 6% que tendría que ir a un fondo común solidario, ese 6%, señala la editorial del Mercurio, lo debería de pagar la gente que gana hasta 1.000.000 de pesos, vulnerando sus derechos y apoyando justamente a los sectores vulnerables, pero ellos no se verían beneficiados. El actual sistema de pensiones, Juan Andrés Lagos, se impuso en la dictadura. El actual proyecto de gobierno debe contar con la legitimidad democrática que no tiene el actual sistema. ¿Cree usted que esa legitimidad, y de acuerdo a estos discursos editoriales que le comentamos, esa legitimidad podría estar en juego, dado justamente esos discursos de la oposición y que vuelven bajo sus argumentos que señalan con mi plata no? Esa es la consulta. ¿Cómo se busca esa legitimidad y cómo están restando estos medios de comunicación, a propósito de lo señalado por usted, esa legitimidad?
Claro, yo creo, Sergio, que en este momento creo que hay que ir al tema de fondo. Yo creo que he mirado con atención algunas visiones críticas respecto de las propuestas que hace nuestro gobierno, y yo creo que hay que acoger, ¿no? Yo creo que aquí los maximalismos y los triunfalismos no sirven, francamente. Yo creo que eso es una de las cosas que tiene cansada la ciudadanía en este país. O sea, yo creo que cuando uno dice este es un primer paso significativo hacia el término del sistema de negocio, es un primer paso significativo hacia la perspectiva de una pensión de pervivencia digna, creo que eso a la ciudadanía le hace sentido. Porque en nuestro país ha habido demasiado engaño, no durante la dictadura, porque la dictadura fue brutal, fue terrorismo Estado, fue terrorismo social, fue terrorismo político, fue terrorismo militar. El dictador decía lo que se le plantaba, sus ministros de Hacienda decían lo que se les plantaba, y mediante eso habían desocupaciones sobre el 35-40%, situaciones de hambruna. En los 90 lo que cambió con el pacto transicional fue que empezó a haber una demagogia política, comunicacional, que yo ni siquiera podría hablar de retórica, porque si uno va a la etimología del término de retórica es casi una ofensa hablar de retórica, si uno va a la etimología más profunda de lo que significa. Entonces había una construcción del pacto transicional en adelante, en los 90 en adelante, una forma de decirle a la ciudadanía, mire, aguántense, vamos a hacer reforma, aguántense. Después pasó un tiempito y empezó, miren, somos lo mejor en 30 años, perdón, en toda la historia de la República de Chile, Entonces están, poco menos están alegando de hipersatisfechas y satisfechos. Miren cómo está el mundo, miren cómo estamos en Chile. Entonces aquí hubo una esquizofrenia muy violenta, muy violenta hacia la ciudadanía, para tratar de imponerle de que estábamos viviendo una situación poco menos que al límite de lo mejor que se podía vivir. Y eso ocultó siempre la realidad y la subjetividad real de la ciudadanía, que es las fragmentaciones, los salarios muy malos, desiguales, las mujeres siempre para atrás, siempre ocultadas, siempre puestas como mano de obra barata, incluso por sobre la condición del hombre, los propios hombres, las diversidades de género, en fin, o sea, lo que y en este contexto, Sergio, en este contexto, las pensiones nunca fueron mínimamente de pervivencia, nunca. Y siempre se ha planteado, tanto por parte de los sectores derechistas dictatoriales que apoyaron la dictadura, como los otros que fueron al pacto transicional, de que se iba a llegar a un momento a partir del cual se iba a lograr este objetivo que José Piñera tantas veces planteó y hace pocos años atrás lo volvió a plantear con un descaro impresionante, de que poco menos que, recuerdo usted la figura, este es un Mercedes-Benz que hay que arreglarlo un poco y echarle una buena benzina y funciona impecable. Eso es para él el sistema de negocio actual. Entonces, sobre esa base, yo creo que no hay espacio para triunfalismos, maximalismos, de mi punto de vista, bastante torpes además, que no son creíbles porque no es un problema de que se crean o no, sino que son la realidad. Dicho esto, yo vuelvo a reiterar, este es el primer paso significativo desde los 90 en adelante hacia la perspectiva del término del sistema de negocio y, por otro lado, en el camino hacia una pensión de pervivencia digna. Porque nadie está diciendo aquí que terminó el proceso, que aquí hasta aquí llegamos, que esto es lo mejor que hay, todo esto fantástico. Fíjese que, Sergio, ¿yo por qué digo esto? Porque frente a esto, frente a esta reforma, que siendo una reforma significativa, abre el camino, frente a esto, la reacción clasista, egoísta y mezquina de los sectores que defienden el negocio es brutal. Y usted tiene razón. El mercurio es la brutalidad hecha texto. Está puesto ahí, en su escrito, defendiendo a troche y moche los intereses de un negocio espurio. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y sus representaciones en el Parlamento van en la misma dirección. Entonces, cuando se plantea el concepto de con mi plata, no es cierto. El mercurio lo que está haciendo es defender el interés y el negocio donde está metido de lleno de la banca, el sistema financiero, y que es una expresión de las AFP. Eso es, yo creo que lo demás es simplemente no reconocer que efectivamente se trata de un negocio que tiene estas características. La propuesta que hace nuestro gobierno es una propuesta que permite elevar las condiciones de solidaridad respecto de las personas que tienen hoy día pensiones de miseria, indignas. Frente a eso, la reacción clasista, egoísta y mezquina es la que usted describe.
Bueno, justamente usted mencionaba a José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, del expresidente. Efectivamente, estos medios de comunicación de alguna forma plantean que una reforma al sistema de pensiones, un proyecto más bien parecido al de José Piñera, reinstalar el mismo sistema, fortalecer ese mismo sistema en desmedro de la gente. Siendo que el objetivo principal de lo que entendemos del actual sistema de pensiones que presenta, o de la reforma que presenta el gobierno de Gabriel Boric, es justamente, es muy sencillo, aumentar las actuales y futuras jubilaciones. En el fondo es aumentar las actuales y futuras generaciones, proyectos que presenta el gobierno de Apruebo Dignidad. Juan Andrés, en otros temas también queremos consultar en esta mañana. ¿Cómo se sienten en general los comunistas, ustedes los comunistas, cuando la derecha y otros sectores como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, restan ante la sociedad los valores humanos y éticos, pensando justamente en la justicia, pensando en la libertad, pensando en la responsabilidad, en la honestidad, el respeto? Que los comunistas, y dada su historia de más de 100 años de política, poseen el discurso del diputado Eric Haedo, jefe de bancada demócrata cristiana, y del Partido de la Gente, así lo demuestran, respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados, la sustracción de esos valores, de los valores que representan los comunistas. Este partido, esta colectividad, ha sacado una declaración donde ya se baja de, por ahora, de la presidencia de la Cámara, justamente para permitir la democracia y concretar reforma tributaria, reforma de pensiones. ¿Cómo está ese sentimiento cuando se le restan estos valores éticos y humanos tan profundos?
Mire, yo creo, Sergio, que hay que mirar un poquito más, o tratar de mirar un poquito más en el fondo de lo que está cursando. Yo sigo la línea de su argumentación. Mire lo que está pasando en Brasil. En Brasil hay una elección reñida, disputada, sí, pero hay una elección. Antes hubo otra, la primera vuelta de gobernadores y del Poder Legislativo. El triunfo de los sectores que respaldan al Movimiento Popular Brasileño, encabezado por su candidato presidencial, Lula da Silva, salieron adelante, a pesar de todo lo que pasó años anteriores, donde lo acusaron de corrupción, donde lo tuvieron preso, a Dilma Rousseff, la presidenta también, y con razón, Lula da Silva dice, a mí me intentaron matar vivo, matar en vida. Eso es verdad. Yo me recuerdo perfectamente lo que ocurría en Chile y la mezquindad de sectores incluso un poco cercanos a mi sector, valga la redundancia, la mezquindad para reaccionar frente a una embestida tan brutal como la que hubo en Brasil. De todo eso se recompuso el Movimiento Popular Brasileño y logró salir adelante, y yo creo que hay una autocrítica y una rectificación bien profunda que también sería muy interesante, no para copiar, sino para reconocer la experiencia vital que está viviendo el Movimiento Popular Brasileño y potenciarlo en su dimensión. Dicho esto, ¿cuál es la reacción del actual presidente del Brasil, que además ordenó que su gobierno votara, se abstuviera en el unánime mayoritario planetario rechazo al bloqueo a Cuba, que solamente votaron en contra del imperialismo norteamericano? Israel, ojo, sí. Israel votó en contra, o sea, votó a favor del bloqueo, sí. Y se abstuvieron Brasil y se abstuvo Ucrania, el gobierno de Zelensky, al cual aquí en nuestro país hay gente que defiende desde la trinchera democrática, ¿no? Y no es primera vez que el gobierno de Zelensky y el gobierno de Ucrania se abstienen frente a la condena unánime y planetaria del rechazo al bloqueo imperialista norteamericano a Cuba. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora se están movilizando los camioneros en Brasil. Y Bolsonaro guarda silencio, y yo creo que lo más probable es que debe estar haciendo conexión con más de algún militar golpista y algún gran empresariado golpista, porque ellos desprecian el Estado democrático y la soberanía del pueblo. Lo desprecian, lo usan, sí, pero lo desprecian, que es muy distinto. Y yo creo que en Chile, a proporción y a la diferencia, están ocurriendo cuestiones similares. Están muy envalentonados. El 4 de septiembre los dejó muy envalentonados. Se equivocan medio a medio, pero están muy envalentonados y hay que asumirlo así, porque también es un error no reconocer la realidad. Están muy envalentonados y van a la ofensiva. Esta es una ofensiva que tiene que ver con desacreditar la democracia tal cual como es del punto de vista de un proceso de transformaciones. Por eso también he discrepado públicamente de gente de mi sector que sin mucha, con bastante facilidad, hablan de que hay que defender la democracia, así como en el aire, una metafísica extraña que ha servido durante muchos años para que sectores no democráticos, amparándose en ser ellas y ellos los defensores de esta supuesta democracia, lo que hacen en el fondo es afirmar su interés estratégico en el terreno económico, político, incluso militar, y evitar de esta manera las transformaciones. Y cuando vienen las transformaciones, estos ellos se ponen como los grandes defensores de la democracia, defensoras o defensores de la democracia. Y esto es muy peligroso para un país. Esto ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido ahora mismo, hay intentos golpistas en Bolivia, y también ocurre en Chile. Aquí hay una ofensiva en contra de las transformaciones democráticas en la perspectiva de la soberanía popular. Eso es lo que hay. Eso es lo que explica que se cuestione la presencia del Partido Comunista, porque aquí también yo creo que personalizar en extremo es limitar lo que está ocurriendo y lo que está haciendo lo que están haciendo las fuerzas antidemocráticas, ¿no? El cuestionar la presencia del Partido Comunista en función del Estado como el Ministerio del Interior, en función del Estado como el Ministerio de Defensa, fíjese, y lo hacen de una manera abierta y descarada, el haber desacreditado un acuerdo llamado administrativo, que es un acuerdo en el contexto del poder legislativo, de un poder del Estado, el haberlo cuestionado por el hecho de que lo iba a asumir como presidencia una parlamentaria comunista, ¿no? Sobre la base de que aquí se había producido una situación respecto a la prueba y el rechazo. Y luego viene esta otra cuestión que yo la encuentro de una gravedad antidemocrática muy profunda, que la bancada de la DC le exige al Partido Comunista que no respalde, que se desentienda, que rechace la querella presentada en contra del señor Nico, ex director del Instituto de Derechos Humanos, para efectos de poder en ese caso respaldar. Esto mire, yo creo, Sergio, que esto es demasiado profundo como para dejarlo pasar así nomás. Mire, la Comisión Chilena de Derechos Humanos es un organismo que fue creado a finales de los años 70 del siglo pasado. El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos fue Jaime Castillo Velasco, un demócrata cristiano, ellos mismos le llamaban el maestro, ideólogo, uno de los grandes ideólogos de la democracia cristiana, que a finales de los 70 encabezó este proyecto donde a mí me tocó trabajar con él, tuve la posibilidad de trabajar con distintas personas, entre ellas Ángela Geria, ¿no? Y otras, Pascual Barraza, que a pesar de haber sido ex ministro del gobierno de la Unidad Popular y perseguido, sin embargo asumió la representación en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y otras personas más, porque era un conjunto, era un colectivo más o menos significativo. Jaime Castillo Velasco encabezó la Comisión Chilena de Derechos Humanos para defender los derechos humanos en Chile que se estaban violando de una manera brutal. ¿Por qué digo esto? Porque la Comisión de Chilena de Derechos Humanos, que vivía en cabeza el abogado y jurista Carlos Margota, es la tradición misma de esa comisión, es la continuidad. O sea, poner en duda una querella presentada por esta comisión, a mí me parece que es poner en duda la defensa de los derechos humanos en Chile.
Y es una excusa también para...
En el Chile real.
Y es una excusa también lo que hace esta bancada para evitar las distintas transformaciones que el país requiere.
Yo creo que porque esta presentación está basada en muchos antecedentes que la Comisión Chilena de Derechos Humanos fue recogiendo del estallido social, de los testimonios y de las investigaciones con familiares de víctimas de la represión del estallido social, incluso con antecedentes e informaciones de personas que colaboraban con el Instituto de Derechos Humanos y que fueron muy críticas y críticos de la gestión de Mico. Y por eso se presenta la querella, si la querella no es una querella política, es una querella que tiene que ver con los derechos humanos. Y haber puesto esto en medio de una situación como esta, apoyan, entonces nosotros no respaldamos, no apoyan, entonces sí respaldamos. Haber puesto esto de por medio, incluido los sectores que han respaldado, no sé con qué razones de fondo, a Mico, porque le han hecho incluso cenas, ¿no?, de apoyo, en fin, a mí me parece de una gravedad antidemocrática muy profunda. Y junto con eso, no separado de eso, ocurre que aquí lo que se está buscando es tratar de evitar que la presidencia de la Cámara de Diputados, la composición de la Cámara de la presidencia de la Cámara de Diputados, fuera encabezada por una comunista, en este caso la diputada nuestra del Partido Comunista, Carol Cariola, junto con una composición, porque la presidencia es un conjunto de personas. Y esto obviamente en la perspectiva es muy evidente de evitar que la presidencia de la Cámara de Diputados hiciera lo que tiene que hacer respecto de las propuestas que hace el Ejecutivo, el gobierno, para que se transformen en ley, referidas a cuestiones como el sistema de pensiones, de lo que hablábamos recién, como la reforma tributaria y como otros proyectos de ley. Entonces, aquí hay un obstáculo, se está tratando de instalar un obstáculo fuerte, antidemocrático, a los propósitos de transformación. Entonces, es que yo creo que el tema, insisto en esto, es bastante más de fondo de lo que algunos creen. Es impedir las transformaciones. Y por lo tanto, aquí no se está defendiendo la democracia, aquí se le está agrediendo en forma y fondo.
Usted mencionaba a Brasil, lo que sucede, las elecciones, la pérdida de Bolsonaro, el paro de camioneros, los llamados a golpe de Estado prácticamente en Brasil. Y lo mencionaba, nos imaginamos como un signo, y menciona lo que sucede también en Chile. Entonces, en otras palabras, hay que estar atento también, Juan Andrés Lago, en Chile, a propósito de estos signos que se dan en Brasil, Bolivia, usted mencionó también. ¿Hay que estar atento a estos signos antidemocráticos?
Pero mire, claro que sí, que hay que estar atento, pero si usted recuerde que en el gobierno de la nueva mayoría, donde se hicieron algunas reformas significativas, reformas, porque tampoco eran más ni menos que eso, eran reformas parciales, algunas más de fondo y otras no, a este capitalismo salvaje, este neoliberalismo elitista, brutal, oligárquico que tenemos en Chile. Y que lo defienden a troche y moche varios sectores, no solamente los que se autodefinen como de derecha. También lo defienden otros sectores que dicen que son de centro. Oye, si el sistema de negocio de la AFP involucró a bastantes más sectores, mucho más allá de la derecha, mucho más allá de la derecha. Si aquí estamos en una pelea de fondo, de clase, profunda, y que quienes tratan de mantenerlo lo están haciendo de muchas y diferentes maneras. En el gobierno de la nueva mayoría hubo expresiones legítimas en el contexto democrático, pero hubo otras expresiones no legítimas y no democráticas, y que intentaron bloquear el proceso de reforma, y que lo intentaron cercenar. O sea, yo creo que en ese sentido, a mí me parece que la embestida que se está haciendo hoy es cierto, claro que sí, es que duda cabe. Es contra el Partido Comunista, pero la embestida es contra las transformaciones, para la transformación social, para la justicia social y para realmente llegar a un Estado democrático donde la soberanía popular sea el garante de esa democracia. Eso es lo que se ha puesto en juego, y se ha puesto en juego hace mucho tiempo. El estallido social, la rebelión obrera y popular que vivió Chile, que antes fue el 2011 y antes fue la Revolución Pingüina, y de por medio paros nacionales, movilizaciones, trabajadores, contratistas, portuarios, feministas, medioambientalistas, comunidades de pueblos originarios. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Si aquí ha habido demasiadas expresiones de descontento social que no necesariamente se reflejaban en las elecciones, porque empezó a votar cada vez menos gente. En Chile, antes de este periodo, el último ciclo, llegamos a ser el país del continente donde menos gente votaba. Entonces aquí ya hay un descaro para defender los intereses espurios de sectores minoritarios muy brutal. Claro que hay que estar atentos, porque creo que efectivamente no se van a hacer mucho problema. Si ven que las cosas van en la dirección que ellos simplemente consideran que atentan a sus negocios, no se van a hacer muchos problemas. Este es, una embestida antidemocrática. Este no es solo una embestida contra el Partido Comunista. Es una embestida contra el Partido Comunista, pero tiene como objetivo evitar las transformaciones democráticas en el terreno de la justicia social, de la paz social, en el terreno de la seguridad ciudadana, en el terreno de la participación popular. Ese es el objetivo de fondo que hoy día se está buscando, como también lo intentó Piñera cuando llamaba a lo que llamó para detener las demandas sociales que surgieron del estallido, para frenar lo que nadie pudo frenar, que era un camino hacia una nueva constitución, en fin. Es la dialéctica de la lucha de clases que se expresa con mucha intensidad.
Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bueno, la próxima semana, a ver si conversamos sobre lo que va a suceder este domingo, 6 de noviembre, se realiza este encuentro de partido político, bueno, de las autoridades de gobierno en general, cónclave se le llama, o se le llama de la fuerza de gobierno, donde se abordarán los principales temas políticos, especialmente nos imaginamos la bajada a terreno o el despliegue de la política del gobierno, reforzar justamente los aspectos políticos comunicacionales. Vamos a estar atentos a aquello ya para la próxima semana, Juan Andrés Lago, y en su análisis tan oportuno a esta hora de la mañana. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Gracias, Sergio, un gran abrazo y una, como siempre, un reconocimiento al trabajo que usted realiza y al que realizan en la Radio Nuevo Mundo con mucho esfuerzo. Muchas gracias.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 4 de noviembre 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.